parece que hay un puesto para usted en nuestra mesa, porque tenemos visita.
Ahora sí, con la presencia de Sofía González Reyes, a quien damos la bienvenida. Sofía, un gusto que estés una vez más por acá. No sé si el público recuerde tu paso circunstancial en algún otro momento. Pero hay que mencionar que Sofía es tanto productora como desde luego consumidora de productos que calan y entran dentro de esta visión más orgánica, más ecológica, que viene a ser casi una visión y un estilo de vida, ¿no? Sofía, ¿cómo estás?
Buenos días, muchas gracias a Radio Católica por el espacio y claro, con gusto vengo a hablar de un estilo de vida, así de una forma de apreciar la naturaleza, de vivir en acorde con todo lo que es el mundo que nos rodea, como la última encíclica del Papa. Sí. Y la idea sí es para mí saber que la gente vive sanamente, respetando los animales, las plantas y claro, pues todo el mundo, ¿en dónde reposa la vista? En lo verde.
Ciertamente, ¿no? Hace poquitos días conversábamos con otra invitada en una temática similar y yo le decía que el mundo ha ido, al menos del mundo, al sector del mundo al que nos pertenecemos, ha ido de alguna manera alejándose de la línea que manda la naturaleza y lo natural, ¿no? Al punto tal que este tipo de visión, de información, de práctica se ha convertido en lo alternativo, ¿no? Inclusive así mismo se lo conoce. ¿Cuál es tu visión al respecto? Un poco en parangón a la otra forma de ser, que es la que manda prácticamente en el mundo occidental especialmente, ¿no?
Bueno, yo me he dado cuenta, comienza por una iniciativa personal, ¿no? Viví mucho tiempo en un lugar donde había mucho consumo, que la idea era, mientras más bonito es el empaque, mejor es, mejor cortado, más perfecto. Entonces me di cuenta de que yo quería algo que no me dañe la piel, algo que cuando yo coma tenga sabor, que cuando lo sirva en la mesa pues no huela a químico. Una cosa que me sorprendió mucho en los supermercados en Europa, por ejemplo, era el olor a químico que salía de las naranjas y de los tomates.
Increíble, ¿no?
Pero yo fui hace 20 años. Ya. Entonces yo regresé al Ecuador casi a los 20 años de ausencia y me di cuenta de que las cosas habían cambiado aquí, demasiado. Entonces me sorprendió comerme un tomate que sabe a agua, que no tiene sabor.
Ya.
Porque lo que yo recordaba era otra cosa. Entonces comencé a buscar algo que tenga sabor. Comida que me alimente, no que me llene la barriga. Porque una cosa es comer en cantidad, que sacia el hambre, pero otra cosa es nutrirse con algo rico y sano.
Así es.
Entonces eso me hizo buscar todo tipo de productos naturales y regresar a la tierra. Porque cuando uno sabe de dónde vienen los productos, sabe lo que está comiendo. Claro. Y eso es en general lo que cuando uno es mamá o padre se preocupa. Yo veo la cantidad de casos de cáncer que hay en el Ecuador y digo, bueno, debe también tener una relación con el alimento.
Seguro, segurísimo. ¿Estás hablando del Ecuador de hace cuánto de tu vuelta?
Regresé en septiembre del 2012.
12, ya. Es decir, hace pocos años, ¿no? Y claro, deberíamos pensar que el Ecuador de ahora, del 2017, más o menos tiene las mismas características del Ecuador que tú encontraste, ¿no? Si bien quizás en los últimos años cada vez hay una, me parece que va tomando como más fuerza posturas, propuestas como las que ahora tú promueves, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente me encontré con un movimiento agroecológico alternativo de gente que se preocupaba por conservar las semillas, por cultivar, por comer sano. Entonces me uní a ese grupo produciendo yo también productos cosméticos naturales y con la preocupación y con la conciencia, digamos, de producir sabiendo de dónde viene cada ingrediente, sabiendo qué es lo que le ofrezco yo al público, porque no es vender por vender, sino también saber de dónde, tener la trazabilidad de todos los insumos. Entonces, claro, trabajo en ferias agroecológicas, luchamos entre varios productores para vivir bien.
Ya.
Entonces, eso sí es lo que he encontrado, un movimiento que cada vez es más consciente. Uh-huh. Hay consumidores conscientes y productores conscientes.
Ya. Ahora, en ese sentido, mira, habíamos mencionado que todavía es una minoría, digamos, la que está totalmente enfocada, interesada en llevar un estilo de vida con estos elementos, con estos insumos, ¿no? ¿Qué le dirías tú, asumiendo que en nuestro público hay una gran porción de personas que quizás conceptualmente sintonizan o simpatizan, tienen cierta afinidad con esto, pero en la práctica no implementan muchas cosas en su vida, quizás porque no saben qué es un producto orgánico, cómo diferenciarlo, qué tipo de características debe tener? Porque también en el mercado hay cosas que te dicen, ¿no? Yo creo que dentro de productos industriales a veces te dicen con menos tal cosa, pero están como queriendo pasarte alguna información tentadora para que pienses que ese producto es orgánico o está libre de químicos, qué sé yo, pero está todavía muy lejos de ser eso, ¿no? ¿Cómo diferenciar, por ejemplo, productos agrícolas, es decir, legumbres, hortalizas, etcétera? ¿Cómo diferenciarlas o qué tipo de consideraciones debes tener tú al comprar uno de estos productos?
Bueno, yo lo que recomendaría a todo consumidor es pensar en preguntar ya de dónde viene cada producto. Uh-huh. Ver el color, ver el olor. Eso uno se guía, o sea, naturalmente el cuerpo dice, uh-huh, y se ve la diferencia. No es fácil reconocer desde, o sea, enseguida, cuando uno siempre ha consumido todo sin, claro, pensar de dónde viene. Cuando uno va a la tienda, por ejemplo, si le digo, ¿de dónde viene ese tomate? Uh-huh. En general la respuesta es del mayorista.
Claro.
Entonces no va a decir, el productor es mi amigo, don Roberto, María, qué sé yo. Uh-huh. Lo importante es preguntar. Cuando existe un consumidor consciente y exigente, los productores cambiamos nuestra forma de producir, porque ya esa es la demanda. Uh-huh. Entonces, recomendaría a la gente eso, comenzar a pensar qué estoy comiendo. Cuando voy a comprar una crema de leche en la tienda, uh-huh, que le pasa a todo el mundo que se le acaba y quiere hacer algo, miren los ingredientes, lean los ingredientes, pidan.
Pero generalmente ponte uh-huh, en la lista de ingredientes, hay terminología difícil de entenderla porque seguramente son elementos químicos, orgánicos, que no los manejas cotidianamente. Entonces no sabes diferenciar si es que este oxitocotetán es algo negativo, nocivo o es algo natural.
Bueno, hay dos cosas. Por ejemplo, los aceites aquí tienen una reglamentación que indica que hay que ponerle un conservante. Ese conservante es derivado del petróleo, uh-huh, el THB algo, ¿no? Bueno, ¿por qué un aceite necesita conservante? Si desde siglos se ha conservado así el aceite sin conservante, ya, solamente en un lugar fresco, oscuro. Uno, ver qué tipo de conservantes se usan. Claro, uh-huh, si no entiende uno lo que está puesto, sabe primero que hay conservantes. Uh-huh. Sabe que hay químicos, que hay colorantes. Todo un ingrediente que pone E, un número, no puede ser natural, ¿cierto? Es también guiarse, yeah, un poco por ahí, y si el consumidor quiere, puede investigar. En internet se encuentra una lista de productos nocivos, de productos cancerígenos que no se deben consumir, uh-huh, por ahí. Luego, mi política es comer fresco. Uh-huh. Cuando uno compra, yo conozco los productores de todos los productos prácticamente que uso, excepto la pasta, que es como así muy específico, ¿no?
Yeah.
Pero cuando uno compra, qué sé yo, la mantequilla al peso, uh-huh, y sabe quién la produce, no hay conservante. Entonces ya se sabe, sin colorantes, sin edulcorantes, sin cosas químicas, ¿no? Uh-huh. En general, la comida industrial no es sana. ¿Por, uh-huh, qué? Porque viene cargada en saborizantes, en azúcares, en un montón de cosas, ¿no? Por eso también me imagino que el gobierno puso el semáforo, para que la gente comience a ver el etiquetado. Uh-huh. No necesariamente para decir es muy dulce, muy graso, muy salado. Uh-huh. Simplemente, creo yo, eso enseña a la persona a leer lo que contiene. Entonces, yeah, como es un semáforo, es muy, muy fácil de ver. Uh-huh. No creo que sea la mejor indicación, pero creo que es un inicio para ver las etiquetas.
Claro. Seguramente, digo yo, será una aproximación que te puede tomar varias etapas y quizás varios tiempo hasta que te vayas familiarizando, te vayas ubicando, ponte en los lugares donde vayas a comprar. Porque tú dices, lo primero que deberías hacer es preguntar el origen. Cuando en realidad si uno compra en un supermercado, difícilmente te van a dar esa información. A lo mucho te darán el nombre de una gran firma proveedora, pero no vas a saber el origen real del producto, o lo quizás lo puedes deducir o suponer, y seguramente no va a coincidir con las características que tú estás mencionando. Entonces, de pronto por allí, las ferias estas agroecológicas, quizás son el mejor lugar como para que ahí sí puedas conversar con quien está vendiendo, que normalmente o es el productor o es muy cercano al productor, digamos, está dentro de ese ambiente y de ese contexto, ¿no? Si hablamos un poco de las ferias, por ejemplo.
Sí, por ejemplo, las ferias en general son directamente del productor al consumidor. Uh-huh. Entonces uno puede conversar con el productor. Y los productores conocen su campo, ¿no? Uh-huh. Sea en las verduras, uh-huh, o en los elaborados, o en los lácteos, lo que sea. Los productores a uno nos orientan. ¿Cómo lo producen? ¿Cómo lo hacen? ¡Qué curioso! ¿Cómo extrae usted la leche, la mantequilla de la leche? ¿Cómo hace usted el salchichón? Uh-huh. ¿De dónde saca el chancho, la res? Tenemos un productor, por ejemplo, en la Feria Agroecológica de la Carolina, que tiene lugar todos los domingos del mes. Uh-huh. Él no, nos dice, sí, mis chanchos comen sobras, ¿no? Vegetales, están libres, están en el campo, crecen, uh-huh, sanos. Los mato con cuidado, respetando al animal, y hago mis salchichas con eso. Uh-huh. ¿Ya? ¿Qué plástico utiliza para hacer las salchichas? No, utilizo tripa uh-huh, del mismo chancho. Bueno, entonces eso, ir a lugares donde puede encontrarse productores directos. Uh-huh. Claro, hay ferias en Quito, no son muchas, pero sí existe la feria del Intipayana, que tiene lugar los miércoles en el MAGAP también. Está la Feria Agroecológica de la Carolina, algunos mercados, como puede ser el Mercado de la Floresta, donde hay los viernes hay productores, ¿no? Uh-huh. Y hay algunas ferias, también hay en Cocotocollao, en Carcelén, donde hay productores directos. Entonces, poco a poco, llegar a comer sano. Uh-huh. Porque sucede que, o simplemente educar a la gente. Cuando uno va a la verdulería del barrio, le pregunta a la señora que compra en el mayorista y le dice, ¿de dónde sale la fruta? ¿De dónde viene? Uh-huh. Lo más cercano a la información va a ser, viene de Colombia, viene del Ecuador, viene del mayorista. Pregunte, señora, ¿de dónde trae su intermediario esas cosas? Uh-huh. Entonces sí se puede comenzar a educar a la gente y comenzar a tener más información. Uh-huh. Y hay unos productos que yo veo, por ejemplo, en la crema de leche me quedé muy sorprendida porque había una que era ingredientes, crema de leche. Lógico, ¿no? Y la otra decía leche, saborizante, espesante, uh-huh, conservante.
Ya.
Bueno, cuestan casi lo mismo, pero claro, solamente son era cuestión de coger las dos. Un producto refrigerado es fresco. Uh-huh. Tiene muchas menos oportunidades de tener un conservante que uno que no está refrigerado.
Ya.
Entonces, en esas cosas, detalles que hay que pensar, creo yo.
Uh-huh. Claro, son pautas básicas, aparentemente lógicas. Digo aparentemente porque si uno ha estado distante, lejos de este mundo, de ese mundo del que estamos hablando, no te cuestionas y vas y tomas nomás, ¿no? A veces lo máximo que ves es el precio, uh-huh, que quizás no es el mejor indicativo, ¿no? Para calificar a un producto de saludable o no saludable. En todo caso, una buena, digamos, elección sería informarse sobre las ferias y de pronto mirar cuál es la que más cercana, más cómoda te queda, el día, etcétera. Y empezar, porque te digo, yo por ejemplo tuve la experiencia de, por cambio de lugar de vida, me alejé de la ciudad y empecé a consumir productos de la zona donde estoy. Y claro, empecé a notar la diferencia de sabor. Es decir, simplemente porque como estás en el campo, son productores pequeñitos, que quién sabe, ni siquiera son totalmente orgánicos, pero ya el producto es totalmente diferente del que encuentras, el industrial, el masivo que encuentras en un supermercado, ¿no? Y allí empiezas a notar que realmente lo que estabas consumiendo antes, ¿qué sería? Pero, por ejemplo, el tomate que tú citaste es un producto muy sensible a esto, ¿no? Es decir, un tomate orgánico es muy diferente a un tomate producido
a gran escala, ¿no?
A gran escala, ¿no? Con químicos, con fertilizantes, con estos insecticidas, etcétera, ¿no?
Bueno, perdón. Una cosa que también he oído mucho de consumidores y de, uh-huh, vecinos que me dicen, bueno, me he cambiado de casa, justo me he acabado de cambiar de casa y la gente del barrio me dice, pero ¿qué quiere decir orgánico? Uh-huh. O sea, ¿qué quiere decir? Para mí orgánico es todo lo que es vegetal. Entonces le digo, sí, en cierta forma, sí es verdad. Pero un vegetal que ha sido cultivado con respeto a la naturaleza, al medio ambiente, al productor, uh-huh. que también el productor se intoxica cuando fumiga. Claro. Hay casos, un caso muy conocido en el Tena, en una comunidad que se llama Guamaní, uh-huh. eran productores de naranjilla. Entonces, monocultivo, la gente, había una alta tasa de suicidios en la comunidad.
Increíble.
Preocupante. Y bueno, justamente el Ministerio de Agricultura, el MAGAP, envió técnicos que comenzaron a ver qué pasaba. ¿Ya? ¿Por qué las naranjillas salen tan lindas, pero se matan los productores? Entonces se dieron cuenta de que al fumigar, inhalaban demasiado producto y causaba depresión. Entonces, hicieron un programa para hacer permacultura en las fincas. Uh-huh. La permacultura permitía reciclar las aguas, los desechos orgánicos se volvían abono y comenzaron a cultivar no solo naranjilla, ya no era monocultivo, sino claro. que se tenía un huerto pequeño familiar. Entonces, la gente ya no necesitaba dinero para comprar productos fuera, en el mercado, sino que consumía lo propio de la casa, la naranjilla salía mejor y la calidad de vida de los productores subió. Uh-huh. Ahora bien, sí, comercializar una naranjilla orgánica es mucho más caro.
Claro.
Entonces los productores están tratando de vender directamente al consumidor.
A ver, ¿qué es más caro, la comercialización o la producción?
Son las dos cosas.
Ya.
Porque, bueno, la producción requiere más tiempo, más trabajo. Cuando uno tiene que cultivar sin químicos, sin agrotóxicos, tiene que arrancar las malas hierbas, uh-huh. tiene que combinar varias plantas, tiene que tratar, por ejemplo, de hacer los abonos orgánicos como el Biol, tiene que probar hasta que funcione. Uh-huh. ¿En qué momento ponerle el Biol para que la papaya no se haga amarilla, no se dañe? Yeah. Las papayas parecen crecer, por ejemplo, como mala hierba, ¿no? Uh-huh. Pues sucede que no tanto. En el noroccidente hay un productor que fui a visitar hace 2 semanas, uh-huh. que me contaba, entendí que el Biol le tengo que poner en un momento preciso, porque si no, se me muere la papaya. Mm. Pero las papayas que salen de ahí son ricas, pues tienen sabor. Entonces, sí, eso, permacultura, combinar, requiere mucho más tiempo, más esfuerzo y también menos superficie. Mm. Productos más variados, pero más poquita producción. Entonces, la producción es más cara. Uh-huh. Y un Biol es más caro. Pues, que
claro, además del monocultivo, digamos, tú tienes X hectáreas de un solo producto. Obviamente el trabajo es mucho más fácil porque masificas desde el abono hasta la fumigación, etcétera. No tienes que estar diferenciando cuando tienes pues productos variados que están combinados en áreas más pequeñas, ¿no?
Pero bueno, al mismo tiempo los productores que han cambiado, ¿no? que están en transición se dan cuenta que ya no compran químicos, no necesitan dinero para eso, sino que invierten su trabajo, sus manos en la producción, les sale en cierta forma más económico. Uh-huh. Si calcula uno el valor del trabajo es más caro.
Claro.
Pero eso, o sea, eso es poco a poco, ¿no?
Con además, el producto será perecible en menos tiempo, ¿no? Seguramente, el orgánico.
Sí,
porque así es. Precisamente pues, está ausente de estos preservantes y todo esto que estamos hablando, que al final es lo que permite un ciclo de vida mayor para poder comercializarlo, ¿no?
Claro, eso es también, claro, el asunto es el transporte, es todo un... La logística que va alrededor de la comercialización del producto es complicada, es cara también.
Claro.
Entonces hay que consumir local, lo más local posible y lo más estacional, ¿no? Uh-huh. Si estamos ahorita en febrero, el carnaval de Ambato se viene.
Claro.
Eso quiere decir que hay fruta. ¿Y qué fruta se va a comer? La fruta que se produce en ese mes, en ese tiempo, ¿no? Uh-huh. Que es la fruta más fresca, más sana.
Claro.
Cuando se cosecha una fruta muy temprano, el sabor no es el mismo que cuando está madura. Eso sabemos todos. Uh-huh. Entonces, forma parte también de esa lógica, ¿no? Regresar a la tierra, saber cómo se produce, quién lo hace, uh-huh. para poder uno consumir.
Claro. Increíble, ¿no? Son detallitos que, digo, corresponden a un sentido común elemental, pero en el bullicioso y acelerado mundo en el que vivimos, difícilmente nos detenemos a reflexionar sobre estos temas, sobre estos elementos. Toda esta corriente, por ejemplo, de huertos familiares. A veces pensamos que cuando nos dicen usted mismo podría hacer sus productos, es algo como muy difícil, muy distante. Pero hemos visto, al menos para fines ilustrativos, de que gente en un poco espacio y con un poco de dedicación y con los cuidados adecuados, pues se consigue disponer al menos de un cierto número de productos producidos por ti mismo en un espacio reducido, que inclusive puede estar en la misma ciudad, ¿no? Hay gente que hasta en terracitas, en edificios lo hace. Mucho más si tienes espacios, por ejemplo, aquí en el Ecuador, en general, y en las ciudades, pues tienes aquí, por ejemplo, en los valles, hay gente que cuenta con espacios suficientes en sus propiedades como para hacerse de un huerto familiar. El tema es irse educando, irse formando, al punto tal que de a poquito vayas familiarizándote con las técnicas, con los elementos, y al final, no sé, de un X tiempo, pues ya has introducido un elemento muy valioso para ti, para tu familia, ¿no?
Bueno, lo que yo veo, por ejemplo, uno puede comenzar con hierbas medicinales, con aromáticas. Bueno, cuando aquí en el Ecuador todavía existen hierbateras. Uh-huh. En los mercados se encuentra sábila, se encuentra ruda, bueno, se encuentran todo caléndula, todas las flores y las plantas que necesita uno para curarse. Uh-huh. Y todavía hay costumbre de hacerse una agüita de manzanilla, de orégano para el dolor de barriga, cosas así. Uh-huh. Hay que preservar eso, porque ¿de dónde salen las moléculas sintetizadas para los medicamentos? De las plantas.
Claro.
Tras un largo estudio se hace eso, pero se puede vivir así también con plantas. Uh-huh. Y es interesante poder tener un huerto, que ni siquiera es un huerto, o sea, son plantitas que son incluso decorativas, que perfuman el ambiente. Uh-huh. Una lavanda para calmarle a uno los nervios de la ciudad, el tránsito, para purificar el aire, ¿no?
Claro.
Entonces, todas esas cosas creo que son volver a la tierra. Para uh-huh. mí es esencial. Es como cuando uno comienza a hacerse un huerto vertical en la casa con un pallet o con uh-huh. unas botellas usadas. Pues es sencillo. Se entiende cómo germina la planta, cómo claro. crece, cómo cuánto cuesta hacer salir un tomate. Uh-huh. Que parece tan fácil. Entonces uno le dice, señora, ¿por qué vende tan caro? Entonces uno entiende por qué hay tanto trabajo.
Te das cuenta el trabajo, el esfuerzo y la sabiduría también, ¿no? Porque las personas que se han dedicado a esto han conseguido acumular una experiencia, a veces es una tradición que la heredaron, etcétera. Es decir, hay todo un patrimonio atrás de esto, ¿no? No solamente un producto con un precio X y punto, ¿no?
Claro, ¿cuánta leche entra en un queso?
Claro.
¿Por qué cuesta tanto? Es todas esas cosas, sí. O sea, cuesta más caro, pero es mejor comer más sano y menos. La cantidad no es tan necesaria como la calidad. Uh-huh.
Mm. Qué interesante, mi querida Sofía. Coméntanos un poquito, ya hablando de lo que tú produces, qué es lo que produces, más o menos así a breves rasgos, como para que el público tenga una idea, aprovechando tu presencia.
Bueno, yo soy productora de cosmética natural, específicamente de jabón
ya.
y cremas en barra. Nuestra preocupación, somos mi hermana y yo, ¿no? Las uh-huh. dos hemos luchado para sacar un jabón orgánico. Uh-huh. Todavía no es orgánico. Llevamos 3 años en el mercado y hemos sacado un jabón sin aceite de palma, por ejemplo. Es una constante investigación para saber que son biodegradables, que es muy importante, ¿no? Un producto que se va al agua, que se va por el caño, uh-huh. es indispensable que sea orgánico, que sea biodegradable. La otra cosa es también utilizar ingredientes ecuatorianos para evitar el impacto del transporte yeah. en el impacto carbono. Luego utilizar productos, si se puede, orgánicos, ya. que es difícil en el Ecuador porque no hay ni las cantidades ni todos los productos orgánicos, pero lo intentamos. O apoyar productores en transición, ya. ser socialmente responsables. Esa es nuestra cosmética, ¿no? Uh-huh. Y luego tener trazabilidad y transparencia de todas las materias primas que utilizamos.
¿Trazabilidad le llamas un poco a la línea de vida del producto desde su origen hasta...?
¿De dónde viene cada ingrediente? Ya. Tenemos esencialmente manteca de cacao, aceite de coco, palma, ricino, leche de vaca tenemos también. Entonces, ¿de dónde viene cada insumo? Uh-huh. La manteca de cacao, ¿cómo se produce? Si la compramos a un productor, hemos estado comprando a productores comunitarios uh-huh. que tienen certificación orgánica.
Ya.
Bien. Entonces, no logramos abastecer toda la producción con eso, completamos con otros. Cuando se puede los vamos a visitar, como por ejemplo tenemos los productores de lana, de alpaca, uh-huh. que están en Salinas de Guaranda, de la cooperativa.
Ya.
Se va a ver a las mujeres, se ve dónde están, cómo trabajan, en qué condiciones, qué tipo de lana tinturan, con qué tinturan las lanas. Uh-huh. Entonces hemos pedido vegetales, colores vegetales, ¿no? Hay chilca, hay cúrcuma, hay cochinilla. Uh-huh. ¿De dónde vienen? ¿De dónde viene cada insumo? Uh-huh. ¿Cómo es producido y en dónde? O sea, quién lo hace, cómo, y pagar un precio justo.
Ya.
Entonces, esa es la política nuestra, ¿no? Uh-huh.
Interesante, ¿no? Porque mira que los que más conciencia tienen justamente son ustedes los productores, al punto tal que favorecen el consumo, el intercambio entre ustedes mismos, y así se van fortaleciendo y van fortaleciendo a todo el área, al punto tal de que se vuelven en consumidores también de los mismos productos. La idea sería que esto se vaya cada vez ampliando y sobre todo sembrando esa conciencia, ¿no? Porque no es un tema de ser orgánico por esnobismo, sino por conciencia, es decir, conciencia de una vida más saludable y de una consecuencia también con el medio ambiente, ¿no? Es decir, agredir lo menos posible a esta tierra que finalmente es la de donde parte todo, ¿no? Para nuestros productos y para nuestro consumo. ¿Datos de contacto para ti o dónde esté la información, digamos, para el público?
Bueno, para información, la Feria Agroecológica de la Carolina, que tiene lugar todos los domingos del mes, a uh-huh. partir de marzo. Bueno, este domingo tenemos el 5.
Ya.
Ahí me pueden encontrar como Mamá Tungurahua, o nos pueden encontrar a todos los productores, que con gusto les informamos de cómo producimos, y pueden encontrar productos sanos, hay gastronomía, vegetales, cosmética y también elaborados, ¿no? Uh-huh. Tienen elaborados sin glutamato monosódico. Es una maravilla. No tienen cáncer. Bueno, la cosa es que no producen cáncer. Luego tenemos, bueno, en otras ferias, y si no, me pueden contactar por el Facebook. También uh-huh. tenemos un Facebook de la Feria Agroecológica de la Carolina o de Mamá Tungurahua, que son los productos que yo hago.
Perfecto. Uh-huh. Bueno, allí están vías de ubicación, de contacto, de información para aquellas personas interesadas. Como hemos dicho, vamos de alguna manera con cierta frecuencia a traer invitados, invitadas con perfiles como el de Sofía o similares, para de un poco en el tiempo pues ir convirtiendo esta temática en algo cotidiano y al menos entre nuestra audiencia, ¿no? Sabemos que hay audiencia muy interesada porque cada vez que tenemos invitadas como tú, Sofía, el público a veces llama posteriormente y nos pide datos, etcétera, uh-huh. y eso manifiesta pues un interés cada vez mayor en este tipo de temáticas, porque todo esto al final determina un mejor estilo de vida, más saludable, y en eso concordamos todos, ¿no? El tema es tomar acción, moverse para que eso se convierta, más allá de una filosofía, en acciones prácticas en beneficio nuestro, de nuestras familias, de nuestros grupos y de nuestra comunidad, así como del planeta, ¿no? Bueno, que queremos agradecerte mucho, Sofía. Algún otro momentito volverás para continuar este tema en alguno de los tópicos variadísimos que hay, ¿no?
Claro, bueno, muchas gracias por el espacio y, bueno, invito a los consumidores a decirme qué es la jícama. Ojalá les lluevan las llamadas a los auditores. ¿Qué es la jícama?
Es sabrosísima.
Ya, entonces, vengan a la Feria La Carolina para ver.
Hace poquito, en una conversación así familiar, surgió el tema de la jícama. Yo la había probado en México, que es un poco más popular que acá, pero me decían que aquí ya está disponible. Parece que es un tubérculo, ¿no?
Muy bien. Sí. Es un tubérculo que tiene, o sea, es un poco como la zanahoria, ¿no? Uh-huh. Dulce, es muy, muy hidratante. Es rico. No se cocina. Se puede cocinar, pero no.
Lo puedes consumir.
Es como una fruta. También. Es riquísimo.
Exactamente. Un punto intermedio entre una papa y una manzana, me parecía.
Algo por ahí, sí.
Tenemos a alguien del público con una pregunta y no le vamos a dejar así. Muy buenos días.
Buenos días, son de Nato.
¿Cómo le va?
Aquí, oyéndole.
Qué bueno.
Me gusta lo que están hablando.
Ya.
Yo sé que es para los diabéticos la jícama.
Ajá.
Me gusta comerme.
¿Ah, sí?
Sí.
Ya.
No es sabrosa y bien poco dulce.
Ya. ¿Y en su caso es por diabetes o por el gusto nomás?
Por dos cosas.
ya, perfecto. Entonces, en relación a la jícama era su llamada, ¿no?
Sí.
Perfecto.
Y me gustó lo que le está entrevistando a la señora.
Qué bueno. Qué bueno, nos encanta que esté así de atenta y de participativa ante la pregunta que lanzó nuestra invitada. Muchísimas gracias por participar. Muy bien, mira tú, lanzaste una pregunta, pues y hubo ahí una respuesta. En todo caso, Sofía, dejemos la promesa de que algún momentito vuelvas y continuamos esto por alguno de los lados múltiples que nos brinde el tema, ¿no?
Bueno, muchas gracias a Radio Católica y a ti, Renato, por el espacio.
Chévere.